Hay un tema que causa mucho pavor, miedo, preocupación, y es el tema de la muerte. Y en inglés hay una expresión que dice que uno no quiere hablar sobre el elefante en la sala. Y lo que eso se refiere es que es un tema tan obvio y muy presente, especialmente en nuestros tiempos, pero tan ignorado por razones de controversia o, como acabo de mencionar, por miedo, que uno no quiere hablar sobre el tema. Pero Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Según las estadísticas, un promedio de unas 200.000 personas mueren cada día. Eso no es una cifra por año, es una cifra diariamente, 200.000 personas que pasan a la eternidad. Y muchas personas temen de este tema porque tienen la preocupación de qué pasará al cruzar esa cortina oscura. Otros tienen la preocupación de no querer dejar a sus familias porque quizás son el proveedor de la familia. Y otros tienen planes grandes para su vida, para su familia y metas que alcanzar. Y pues, ¿quién quiere morirse? Es la pregunta. Pero la Biblia nos dice que hay tiempo para todo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Podemos tener problemas, dificultades, desempleo, deudas, enfermedades, y tener la posibilidad de resolver esas cosas, pero la muerte no tiene solución, no tiene vuelta, no tiene cura. ¿Cuándo ha visto usted un muerto regresar? Es una buena pregunta, ¿no? Y todos nos dirigimos hacia ese final. La Biblia establece desde el día que nosotros nacemos, ese mismo día nosotros empezamos a morir. Es inevitable. Y la razón es porque nosotros nacemos dentro de una esfera de tiempo, que el único que está fuera de esa esfera es el mismo Dios. Pero para nosotros el tiempo va corriendo. Y alguien me dijo, una persona sabia me dijo que mientras uno avanza en edad, parece ser que el tiempo va más rápido. Y uno no se da cuenta regresando, wow, ¿dónde se fueron esos 42 años? Pero así es. Y lo triste, hermanos, es que hay personas que viven como que si no fueran a morir. Lucas capítulo 12, versículo 19, dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero hay un hombre en la Biblia, conocido como el apóstol Pablo, y él expresó en cierta ocasión el sentir de que su tiempo se estaba acabando. Él reconocía que estaba a la vuelta el momento que Dios le iba a llamar a su presencia. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 nos dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Uno diría, wow, qué mensaje tan mórbido usted quiere compartir con nosotros. Mejor predíquenos sobre el amor, sobre la esperanza, sobre la gracia de Dios. Pero este evento es muy importante para nosotros, para los incrédulos, para buscar reconocer cuál es su destino y para que nosotros como cristianos cada día recordemos que la muerte no debe de ser algo triste, sino que es una esperanza que nosotros tenemos para que cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros estemos listos para ese encuentro. Yo prediqué el miércoles y pregunté, ¿cuál es el propósito de la vida? Los filósofos buscaban el arjé, y lo que significa eso es que el principio de las cosas, el propósito de las cosas, el origen de todo, y ellos lo buscaban en el agua, lo buscaban en el aire, en la materia, en el átomo, en todo. Y algunos de ellos determinaban que había un ser divino, pero no lo conocían. Y eso podemos ver en la misma Biblia, en Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante, donde dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes es Hasta mi final. Y quiero desarrollarlo compartiendo con ustedes algunos puntos que serán de beneficio para ustedes como cristianos, pero también muy importante para la persona que aún no ha conocido, no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. El primer punto es el propósito de la muerte. La pregunta es, ¿dónde irá usted después de la muerte? Hay personas que establecen que no saben, y eso realmente debe de ser algo preocupante, porque ya establecí en la introducción que todos vamos a morir. Hay otras personas que dicen que la muerte allí termina todo, pero ¿están seguros? ¿Están dispuestos al llegar a ese momento para darse cuenta si eso es verdad o no? Interesante pregunta, que a veces nuestros amigos, compañeros nos hacen en el trabajo, en la escuela. Otras personas dicen que todos vamos al cielo, porque Dios no sería incapaz de ser un Dios malo y enviarnos al infierno. Pero el propósito de la muerte es para que nosotros hagamos estas preguntas. Una de las razones que yo encuentro de las muchas en el propósito de la muerte es para mostrarnos nuestra fragilidad. Salmo capítulo 103, versículo 15 en adelante dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La muerte nos ayuda a nosotros a apresurarnos a buscar el propósito de la vida. Hay otra cita, Salmo capítulo 18, versículo 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es esa desesperación, esa angustia, esa preocupación por lo que va a venir después de la muerte que nos ayuda a reconocer que somos frágiles y que necesitamos buscar de Dios. Él quiere tener compañerismo con nosotros. Y a veces somos tan duros de cabeza que no queremos reconocer eso, que Dios quiere tener compañerismo con nosotros. Y como reconocemos que no lo hacemos, Dios trae a nosotros la enfermedad, los problemas. Y así, alguien dijo que es una bocina de parte de Dios fuerte para gritarnos, para que regresemos a Dios. Es nuestra preparación aquí en la tierra para la eternidad. Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 12 también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios expresa su amor para con nosotros día tras día, a través del sol, o créanlo o no, a través del frío, a través de la tormenta. Es una expresión de que tenemos un Dios que existe, que puede crear todas esas cosas, y para que nosotros reconozcamos que existe un Dios. Otra cosa que la muerte hace, o el propósito de la muerte, es para revelar lo que hay dentro de nosotros. Un filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer dijo que sin la muerte el hombre casi no filosofaría. Uno diría, pero ¿por qué este hermano sigue hablando sobre los filósofos? ¿Eso qué tiene que ver con la religión? Y hay personas realmente que dicen que la filosofía no encaja con la Biblia. Pero hermanos, la filosofía en aquellas épocas, cuando nació la idea de la filosofía, era para que el hombre pensara. Y eso es exclusivamente lo que yo quiero que especialmente los que no conocen de Cristo hagan. Piensen, reconozcan que la muerte se aproxima y qué pasará después de la muerte. Pero es la muerte que causa en nosotros miedo. Y uno diría, no, pero el miedo es malo. Aquí es bueno, porque nos ayuda a entender que vamos un día a salir de esta vida, y para dónde voy. Tenemos que razonar, porque muchos de nosotros, especialmente aquellos que vienen de una cuna religiosa, queremos vivir, queremos obedecer lo que mis padres, lo que mis abuelos me dijeron, y en esa religión ignorantemente decimos, ahí voy a morir. Pero tenemos que salir de ese espacio de confort y reconocer, ¿será realmente verdad eso? Que porque echaron un poco de agüita sobre mi cabeza, o porque tengo santos, porque tengo vírgenes, o porque repito ciertas mandas, que yo podré entrar a la presencia de Dios. Salmo capítulo 14, versículo 2 nos dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces Dios expresa una vez más su amor para con nosotros en buscarnos. Y es la muerte que tiene el propósito para que nosotros reconozcamos eso, hermanos. Porque yo creo que si no existiera la muerte, nosotros no tendríamos razón de buscar a Dios. ¿Para qué prepararnos? ¿Para qué buscar a Dios? Pero es ese reloj, cada momento que está corriendo hacia adelante, que nos recuerda que tenemos que tomar una decisión para el destino que se aproxima para nosotros. Y vuelvo a mencionar, para el cristiano es razón de gozo, porque sabemos que cuando Dios nos llame, estaremos en su presencia. Otra cosa que me gustaría mencionar dentro del propósito de la muerte, mencionaba que es una manera para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Himnos que nosotros cantamos, muchos de ellos, la razón de su letra, de la preciosa melodía, es personas que pasaron por grandes problemas y muchos de ellos experimentaron la muerte de seres queridos. Pero ellos tuvieron la habilidad de, en esa ausencia de sus seres queridos, poder glorificar y exaltar el nombre de Dios. Entonces, el propósito de la muerte para el cristiano, recordarnos que cada día debemos de prepararnos, y para el incrédulo, recordarle que viene un día de juicio en el cual, si usted no está preparado, pasará una eternidad en el infierno, apartado de Dios. En segundo lugar, ¿cómo debemos de enfrentar esta realidad? Mencioné que el incrédulo, el ateo, dice que la tumba termina todo, que el religioso dice que todos van al cielo. Otros, por querer engañarse a sí mismo, creen en la encarnación, y otros creen que porque nacieron en un lugar cristiano o porque acuden a una iglesia, ellos tendrán la entrada al cielo. Pero eso no es la verdad. La realidad es que nosotros debemos tener una relación íntima con el Señor. Debemos de tomar una decisión de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hubo un hombre que él sabía que sus días se aproximaban para su muerte, y él escribió un artículo que pidió que se publicara en el periódico después de su muerte. Y un segmento que me llamó la atención de lo mucho que él dijo fue que yo siempre fui ateo, dijo. Yo nunca creí en Dios. Pero creo que ahora creo que ahora mismo sé si Dios existe o no. Para él fue seguramente tarde. Se encontraba en el infierno, dándose cuenta que realmente existe un Dios. ¿Y cuál será el pensar nuestro? Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de la palabra de Dios es para todo aquel que en él cree. Y es una exclusividad. No se comparte con nadie, es lo que establece la palabra de Dios. No podemos creer en Cristo y en las vírgenes, en Cristo y en los santos, en Cristo y mis buenas obras, o porque soy bueno, no mato, no he hecho nada malo. Eso, delante de la presencia de Dios, dice la palabra, que son trapos de inmundicia. Y nadie podrá compadecer delante de Dios por toda esa basura, porque la palabra de Dios dice que solamente a través de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro, dice. Y es una cosa continua. ¿Cómo se aplica para nosotros como cristianos? Es que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, en ese mismo instante somos salvos. Pero la demostración de nuestra conversión es que a través de la santificación, nosotros expresamos, damos frutos de que realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si no hubo un verdadero arrepentimiento, debemos de arreglar eso mientras hay vida. Y como cristianos, nosotros debemos recordar que hemos sido salvos de la condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mi propósito esta mañana no es hacer a nadie enojar. Yo sé que desde este púlpito se habla en contra de su religión, se habla en contra de los santos, de las vírgenes, y usted quizás quiera pasar toda una vida, nunca regresar a este lugar, nunca querer escuchar de la palabra de Dios, pero no culpe a Dios. Piense, razone. ¿Realmente será que lo que a usted se le enseñó le va a llevar al cielo el momento que usted pase de esta vida a la otra? Es algo para pensar, para razonar. Y en tercer y último lugar, hasta mi final es el último punto. Yo no estoy diciendo que delante de las vicisitudes nosotros no tendremos momentos de apuros como cristianos, ya no tendremos temores, preocupaciones. No somos de palo, somos de carne y hueso y sufrimos los problemas, las dificultades, al igual que el incrédulo. Pero la esperanza que nosotros tenemos como cristianos es que nosotros, después de esta vida, estaremos delante de la presencia de Dios. Sin embargo, el incrédulo, a pesar de que diga que no cree que Dios le mandará al infierno, y Dios no es el que le manda al infierno. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios, pero Dios no le va a tener a usted a fuerza en el cielo. Si usted cree que es difícil pasar aquí 2 horas, 3 horas los domingos, 1 hora y media los miércoles, o pasar más de 5 minutos en oración, ¿usted cree que Dios va a permitir que usted esté en el cielo si estaremos toda la eternidad alabando y glorificando el nombre del Señor? Son cosas para pensar, hermanos. Son cosas para razonar. Y el incrédulo, usted que me escucha, quizás sea algo que usted diga: pues es verdad. Yo no quiero estar aquí. A mí, yo vine porque me invitaron. Yo escucho la música que me plazca. Y eso es muy natural para usted, porque usted no ha conocido a Dios. Pero ¿qué le importa, dice la palabra de Dios, al hombre ganarse todo el mundo entero, pero en cambio perder su alma? Usted quizás pueda pasar toda una vida de placer, de alegría, de amistades, de amigos, pero recuerde, usted va a morir un día. ¿Y cuál será su destino? Debemos reconocer que la vida es corta, y como cristianos debemos de aprovechar cada momento para alabar al Señor en las buenas y en las malas, amar a nuestros seres queridos, hacer al bien a todos, a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos. Como mencioné, el príncipe de los apóstoles, Pablo, él sabía que su tiempo se estaba acabando. Él sabía que el Señor le iba a llamar a su presencia. Y él reconocía que al acercarse ese momento, él en su desesperación, o si había desesperación, él no iba a empezar a buscar a Dios. Al contrario, él estaba reconociendo que él había corrido la carrera. Él no estaba empezando a buscar a Dios, él había buscado a Dios. Y cualquier problema, cualquier dificultad que se había acercado a él, él continuaba buscando de Dios. Él había mantenido la fe, la confianza, y a través de su ministerio, su vida, sus relaciones interpersonales, él ahora se aproximaba para recibir esa bienvenida al reino de los cielos. Pero usted, que no tiene a Cristo, ¿cuál es su destino? Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos quiere decir apartados, separados. No crea esa mentira de que cuando usted nació, por echarle agua en su cabeza, usted tiene entrada al cielo. O después de que usted muera, a través de los rezos, a través de las mandas, alguien podrá sacarle a usted del infierno. La Biblia dice que están destituidos, separados, apartados, excluidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay esperanza para usted que no conoce de Cristo? Al usted haber nacido, usted es pecador. Sea que usted haya hecho algo bueno o malo, que nunca haya matado, nunca haya cometido adulterio, nunca haya hecho nada en contra de su prójimo, la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Y algo que nosotros heredamos al nacer es la muerte. Y la paga es una eternidad separado de Dios. En el infierno, lo que será lo más difícil no es como la gente lo pinta, que el fuego, que uno quemándose, sino que lo más difícil en el infierno es la separación de Dios. Usted, como incrédulo, a pesar de que usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, para usted la esperanza es que Dios está tocando su corazón. Y hay un sentir de un ser superior. Y eso lo podemos ver en los lugares remotos. Gente que nunca ha tenido relación en la civilización, ellos construyen sus dioses de palo. ¿De dónde viene ese sentir? Eso es algo que hay dentro de nosotros, que Dios ha puesto para que nosotros reconozcamos que hay la necesidad de buscar algo. Y el hombre en su ignorancia busca el alcohol, en el sexo, en las drogas, en la perdición, algo que solamente Dios puede llenar en nuestras vidas. Y dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios está hablando a su corazón. Quizás no hay ninguna persona incrédula aquí, pero quizás nosotros podamos llevar este mensaje a aquellos que no conocen del Señor. Para nosotros como cristianos, Dios quiere pelear por nosotros. Mientras tenemos vida, Dios quiere solucionar nuestros problemas. Pero Él solo pide que nosotros confiemos en Él. Salmo capítulo 37, versículo 5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Isaías capítulo 26, versículo 3 en adelante, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. También Proverbios capítulo 29, versículo 25, Dice, el temor del Señor pondrá lazo, mas el que confíe en Jehová será exaltado. Salmo capítulo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Y otro versículo más dentro de este punto es 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como cristianos, tenemos esa confianza de que el día que pasemos por esa experiencia de la muerte, será un día para nosotros de regocijo, a pesar de que nuestros familiares pues sentirán el vacío, la pérdida. Pero como cristianos, aún en la tierra, debería ser gozo, porque sabemos que nuestros familiares, nuestros seres queridos, están en la presencia de Dios. Pero si tenemos algún familiar que no conoce de Cristo, es menester que nosotros compartamos con ellos, sobre todo a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de nuestras palabras, para que ellos sean salvos de una condenación triste, dolorosa, donde no hay salida. Y en conclusión, hay muchos que siguen buscando el propósito de la vida. En muchas otras cosas. Pero el que creó los cielos y la tierra, y al mismo hombre, es el único que puede darnos la confianza, la tranquilidad, y puede cumplir el propósito que Él tiene para nosotros en esta tierra. Y nuestra confianza, para concluir el mensaje de esta mañana, debería ser como Job. En Job capítulo 13, versículo 15, que nos dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En otras palabras, cuando nosotros tenemos esa confianza de Job, porque el que da y quita es Dios, y aunque nosotros como su creación nos quejemos con él, le acusemos, eso no cambiará de que Dios tiene marcado su día para cuando le va a llamar a su presencia. Y gritemos, discutamos, lloremos, el día nuestro está marcado. Pero la confianza que debe de estar en nosotros, cristianos incrédulos, y si usted como incrédulo no la tiene, debería tenerla solamente a través de Cristo, que nos dará la tranquilidad, la paz. Dice la palabra de Dios que la paz que sobrepasa todo entendimiento. No tenemos que comprender cómo vamos a morir, cuándo vamos a morir, sino que debemos de comprender que el que tiene en sus manos la vida, Él tiene todo bajo control. Y el día que nos llame a su presencia será, vuelvo a repetir, un día precioso para los cristianos, los que han confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero la oportunidad, una vez más, antes de bajarme de aquí en mi mensaje, es para usted que no conoce. ¿Tiene usted esa confianza? ¿Tiene usted esa paz, esa tranquilidad? Si no, Dios está en su corazón tocando. ¿Cuál será su respuesta? Pongámonos de pie para terminar.